Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez, como siempre, los martes a esta hora, a Un Día en la Vida, el programa que hacemos en la licenciatura en Biología de nuestra Facultad de Ciencias Naturales aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Como siempre, este es un programa en vivo y les doy el número del celular con el que ustedes se pueden comunicar para dejar algunos mensajes de texto, que es el 442-322-1077. Les repito, 4423-22-1077. Y también está el teléfono de la estación donde pueden dejar sus comentarios así verbalmente, que es el 192-1293. Y el día de hoy, en un momento, yo creo que no tarda mucho en venir Marco Sánchez, mi compañero en este programa, que desde la vez pasada me sugirió que el día de hoy habláramos sobre los recién nombrados premios Nobel del 2018. A él le interesaba particularmente hablar del premio Nobel de Economía, entonces vamos a esperar a que llegue, y que no creo que tarde mucho, y por lo pronto hablaremos más bien de dos de los premios Nobel relacionados con ciencia que se dieron y que ya están nombrados desde hace algunos días. Uno de ellos es el premio Nobel en Química, que se dio a Frances Arnold, una mujer que elaboró una técnica para fabricar enzimas que son, por supuesto, útiles en diversas terapias bioquímicas y también para diferentes cuestiones de índole farmacéutico. Pero lo interesante del trabajo de Frances Arnold es que ella utilizó para elaborar estas enzimas nuevas no tanto el ingenio humano, sino el ingenio de la propia naturaleza. ¿Cómo le hizo? Bueno, pues utilizó a la selección natural, la fuerza que Darwin describió en su teoría desde el siglo antepasado, y usando a la selección natural, elaboró esta técnica de evolución dirigida de enzimas, con lo cual se han obtenido resultados importantísimos que ya tienen aplicaciones prácticas inmediatas. Por otro lado, el mismo premio Nobel de Química lo comparte con George Smith y Gregory Winter, que ellos elaboraron otra técnica también ligada a la fabricación de proteínas nuevas y que por supuesto tengan alguna utilidad biológica. Y esta técnica se llama Phage Display. Aquí lo que estamos viendo es una técnica en donde también se utiliza la evolución y la selección natural, pero en este caso no es a nivel molecular directamente como los trabajos de Frances Arnold, sino que utilizando un virus que se alimenta de bacterias, es decir, un fago, el fago viene siendo el medio para que intervenga la selección natural, sometiéndose a presiones de selección que van generando a través de la variación nuevas proteínas que están siendo utilizadas del modo que al experimentador le interese. Entonces, en los casos del Premio Nobel de Química, lo que se está premiando es el modo en que la aplicación de la teoría evolutiva en ejemplos muy concretos como la generación de enzimas y proteínas nuevas lleva a aplicaciones prácticas que todos podemos ya disfrutar de inmediato. Mucho se puede hablar del tema, a ver si ahorita en un momento que llegue Marco nos enfocamos a los detalles, pero lo que podría ser de interés para nuestro público es que, pues, vean ustedes, en algunos lados yo he llegado a escuchar que dicen que la teoría de la evolución, pues por ser una teoría, pues no es algo que esté probado. Y eso, la verdad, muestra, bueno, cuando oigo ese tipo de comentarios, se me encoge un poco el corazón porque muestra con mucha claridad la deficiencia de la educación en nuestro país. Las personas tienen una idea muy pobre de lo que significa una teoría y todavía más pobre de lo que implica la ciencia. Suponen que la ciencia quizás tiene como intención llegar a absolutos irrefutables, y pues en el programa nosotros intentamos explicar y mostrar una y otra vez que el papel de la ciencia es generar teorías que nunca son completas, no porque eso sea lo que queremos, que las teorías sean incompletas, sino porque el método de la ciencia es incapaz de elaborar discursos absolutos. Todos están ligados solamente a lo que se pueda probar. Y los grandes logros de la ciencia, dado que se fundamentan en la prueba, tienen casi siempre aplicaciones prácticas. De allí que cuando se habla de la teoría de la evolución, el simple hecho de que digamos que es una teoría está hablándonos de su solidez, una solidez basada por necesidad en pruebas. Es decir, que la teoría de la evolución, que es ampliamente probada desde hace mucho tiempo, también desde hace muchísimo tiempo es una teoría que ha brindado frutos prácticos que todos disfrutamos. Y que, bueno, aquellos que no creen en la teoría de la evolución, es curioso que no crean en la teoría de la evolución y al mismo tiempo disfruten de los beneficios que la teoría de la evolución les ha dado en sus vidas. Como por ejemplo, el modo en que la teoría de la evolución ha permitido mejorar los linajes de las plantas y animales de los que nos alimentamos, o por ejemplo, el modo en que la teoría evolutiva ha logrado no solo mejorar nuestra salud, sino incluso por completo quitar y erradicar ciertas enfermedades. Así que, bueno, lo interesante del trabajo de Frances Arnold, George Smith y Gregory Winter, desde el punto de vista de la ciencia, es que ahora, en algo que se da a nivel molecular, ya muy preciso, en donde recuerden que las moléculas son conjuntos de átomos que forman compuestos, bueno, a nivel molecular estaríamos viendo cómo la utilización de una de las principales fuerzas evolutivas que se pueden medir y controlar en nuestro nivel de percepción y de acción humana, que es la teoría de la selección natural. Bueno, la fuerza de la selección natural es capaz ahora, con las técnicas que elaboraron los que ahora ganan el premio Nobel, pues es capaz de formar nuevos productos que intervienen directamente en ciclos metabólicos, construcción de estructuras en nuestras células, etcétera. Por ahí ya viene Marco, ahorita hablaremos más del tema. Y por lo pronto también les voy a nombrar, nada más a nombrar, porque tenemos mucho que platicar de ello, de el otro premio Nobel ligado directamente con la ciencia, que es el que se dio en física, que también va a dar lugar a muchas pláticas y discusiones, el que ganaron Gerard Mourou, luego Donna Strickland y Arthur Ashkin, por sus trabajos en una cosa que le llaman ELI, Extreme Light Infrastructure, ya se me está haciendo la boca como que hubiera comido papas, Infrastructure. Esto quiere decir, bueno, literalmente es infraestructura de luz extrema, pero está involucrada en todo un ámbito que le llaman la investigación en láser ultraintenso. Eso como que lo podemos entender bien. O sea, son rayos láser, pero de una intensidad que está de veras tremenda. Nada más para que se den la idea. El tipo de pulsos láser que han trabajado el equipo de Mugo, Strickland y Ashkin, son pulsos láser que solo se pueden medir en algo que le llaman petawatts. Los petawatts son intensidades en wataje que las tenemos que medir por arriba de la quinceava potencia. O sea, imagínense, con un 1 con 15 ceros, a partir de ahí ya hay petawatts. No estamos hablando de miles de millones, ya estamos hablando de unas cantidades que yo ya ni sé cómo se digan. Mejor les digo que es de 10 a la 15 para arriba. Los trabajos de Mugol están llegando a manejar intensidades de 10 a la 23, o sea, ya es un chorral. Y ya veremos que tiene eso, cantidad de aplicaciones. Ya cuando hablemos del tema lo veremos. Hasta ahorita ya llegó Marco, ya está con nosotros. Y lo único que he platicado, Marco, es los nombres y brevemente lo que hicieron los equipos que ganaron. Por un lado, el Nobel de Química, que ahí platicaba mucho de que lo interesante, al menos para un programa de divulgación como este, es mostrar cómo en el Nobel de Química lo que se está premiando, entre otras cosas, es la aplicación de la teoría evolutiva, pero a nivel molecular, para fabricar enzimas nuevas. Esto que les gusta tanto a los ingenieros, que de la innovación, que quién sabe qué. Aquí no hay nadie que diseñe nada. Es la propia selección natural la que está dando lugar, gracias a la variación natural, un tipo de estructuras que para los usos que quieren los investigadores resulta la mejor, y eso lo hacen solamente utilizando la fuerza de la selección natural. Hablaba mucho de que eso lo que podría ayudarle a algunos de los que son detractores de la teoría evolutiva es a darse cuenta que la teoría evolutiva, que ya desde hace muchísimos años ha dado frutos, bueno, ya los frutos no están nada más en el ámbito que podría alguien decir más rústico de la selección de animales y la eliminación de enfermedades, que así lo digo hasta con sorna, de que es rústico, ¿no? Pues ahora también puedes usar la selección natural para elaborar moléculas, y moléculas que a nadie se le podrían haber ocurrido, a nadie, más bien se generan de manera autónoma gracias a las presiones del entorno en donde deben de ser funcionales. Así que eso es bien interesante, y a lo mejor a algunos de nuestros radioescuchas los podrá incentivar a que trataran de ver más de qué se trata la teoría de la evolución. Y bueno, pero hay otros premios Nobel de los que espero que hoy podamos hablar. Ya, tú tenías muchas ganas de hablar del de economía, ya no lo mencioné, para que ahorita hablemos nosotros.
No, más bien lo que te dije la vez pasada es que habláramos de la economía para ver qué cara ponías, porque a lo mejor ya con la camarita que tenemos del Face, ya podrán ver la cara que pone a veces Juan cuando hablamos de las ciencias de la economía. No, tiene que ver con aspectos biológicos, por supuesto, pero no es el punto principal, aunque si nos da tiempo, al final, lo podemos mencionar. Quizá esté ligado este asunto de las modas o de la innovación, ¿no? Un poco lo que comentas con el premio, los dos temas relacionados con el premio Nobel de Química, que tienen que ver con la aplicación directa sobre algo que tiene que ver con la comprensión de las cosas. Por un lado, tenemos a la teoría evolutiva, que nos permite comprender cómo es que hay tanta diversidad de formas, de funciones, de metabolismos y demás, cómo es que han cambiado los organismos, sus funciones y sus planes corporales. Pero ahora, lo que hace el Comité Nobel es que ese tipo de metodologías que se utilizan con base en la comprensión de la teoría evolutiva, ahora son aspectos que caen dentro del rubro de la innovación. Es decir, la innovación en términos económicos sería lo que hace ganarle al empresario su inversión, si es que acaso invirtió. Aquí no invirtieron absolutamente nada, porque estamos hablando de un mecanismo, de un sistema de cambio natural. Y la selección natural es uno de los mecanismos propuestos por Darwin y Wallace. Bueno, lo que hacen los investigadores, seguramente lo mencionaste, Juan, es provocar ese cambio que en la naturaleza se lleva a cabo por muchos, muchos años, quizá millones, pero en algunos casos también se puede llevar a cabo en horas o en días. Pero bueno, digamos que la visión tradicional es que los cambios se dan en millones de años y después llega la selección natural, selecciona lo que puede acoplarse con un ambiente determinado y es así como vamos viendo los cambios. Y en este caso los investigadores ganadores del premio Nobel en química lo que hacen es una variación más o menos artificial, y digo más o menos porque la variación ya está lista, y hacen un proceso de selección y ven si hay algo útil o no para pues, sus fines, ¿no? Aquí lo que dicen es que el premio Nobel se fijó en cosas así agradables como algunos fármacos que van a ayudar a detener algunas enfermedades o algunos compuestos que hacen más, ¿cómo le llaman ahora? El cuidado de la naturaleza y de
a que son amigables.
Amigables.
Les gusta con esa palabrita.
Y entonces uno deja de pensar en esta visión de la innovación. A mí me parece que ahora el premio Nobel de Química fue quizá muy dirigido hacia esa parte de la innovación y no a lo que viene uno acostumbrándose, que es a la base conceptual, a la base metodológica quizá, o a la base del conocimiento. Aquí es prácticamente, funcionó para fines muy, muy prácticos, lo que llamamos innovación, y a la venta de productos, o no. Me parece que es muy buen método, pues excelente método, pero tengo la impresión de que no merecía un premio Nobel.
Bueno, fíjate que ahí ya estás entrando a lo que yo les anunciaba que íbamos a hacer ciertas discusiones de lo que íbamos primero a describir, nada más a describir. Y pues la primera parte que uno está describiendo, pues en realidad no criticas, lanzas un rollo muy neutral y hasta buena onda. Pero yo también te voy a decir que cuando vi todos, no nada más el de química, el de física también.
El de, sí.
Y todos los premios Nobel tienen ahí la mano de los comerciantes, pero al decir así, la mano está ahí como aplastante. En el caso, hay algo que sí quiero indicar aquí en este Nobel de Química. Efectivamente, se está usando la teoría de la evolución y se está aplicando la selección natural como una fuerza que está generando productos. Con lo cual, bueno, queda claro que eso, al menos para los retractores de la teoría darwiniana de la selección natural, pues es el mejor modo de decir, ya mejor no repeles. Es obvio que eso tiene realidad así pragmática, bueno, pero hay un problema grave en los artículos que estuve leyendo donde se menciona el premio Nobel, insisten mucho en que la selección natural, que es la fuerza evolutiva, como si fuera la única, es la que produce sustancias útiles. Y lo más interesante, que la selección natural es la que te permite lograr la adaptación, enfatizando que el fundamento de la evolución es la adaptación. Ahí sí ya tenemos un gravísimo problema, porque eso te muestra que la verdad, al menos los periodistas que escriben del tema y que resulta que algunos, que eso sí sorprende, son divulgadores de la ciencia.
Y algunos son biólogos.
Sí, y otros son biólogos.
Lo peor.
Pues no saben evolución. Es decir, no tienen ningún, pero tienen confusiones gravísimas en torno a lo que significa la evolución. Les voy a decir aquí unas palabras, con lo que ya hemos estado platicando aquí de cómo la selección lo que está haciendo es permitir que una variación natural, bajo condiciones particulares, solamente permita la existencia de lo que en esas condiciones es útil. Aquí hay que poner mucho énfasis en eso, en esas condiciones. El punto clave, que es la base de la teoría darwiniana y que yo creo que muchas veces se olvida, porque la mayor parte de la gente cree que la teoría darwiniana es la teoría de la selección natural. No. Esa es una de las teorías que salen de la teoría general darwiniana. Y es la única teoría, la de la selección natural, en la que Darwin se atreve a dar pruebas. Pero el fundamento de su teoría es que la vida es un proceso de interacción física. Prácticamente está hablando como si fuera un físico, como si fuera un termodinámico. Está hablando de cómo se dan las interacciones. Y cuando habla de la selección natural, eso hay que tenerlo así bien, bien claro, enfoca su atención en un objeto que puede ver con claridad. Ese objeto, en el caso del enfoque de Darwin, es el organismo. Pero Darwin también te deja muy claro que el organismo es lo que tú ves. El organismo no es la vida. El organismo es lo que se te manifiesta a tus sentidos de la vida. En el caso del trabajo de Arnold, Smith y Winter, ellos enfocan su atención en las proteínas, en las enzimas. Ya no están enfocando la atención como Darwin en el organismo, están enfocando la atención en las proteínas. Como las proteínas están involucradas en ciclos bioquímicos de metabolismo o de construcción celular o de lo que ustedes quieran, ese es el ámbito de interacción de las proteínas. Entonces, tú enfocas tu atención allí y ves cómo la variabilidad inherente a estas sustancias, que son las enzimas y las proteínas, puede dar lugar a un proceso también de selección. Lo que se suele olvidar es que, y que es lo más importante que se olvida, es que tú, al enfocar ese fenómeno, estás viendo nada más una parte minúscula del proceso. La parte minúscula que ves es la de cómo están interactuando los poquitos elementos que elegiste entre sí bajo circunstancias o bien controladas por ti o bien controladas por el entorno. Lo que ahí sucede, por supuesto que está regulado por la selección natural, pero como un buen amigo que es matemático, Pedro Miramontes, dice, bueno, la selección natural, la verdad, y esto es bien interesante, ¿eh? La selección natural no es de ninguna manera una fuente de innovación en lo absoluto, porque la fuente de innovación en todo caso es la variación, y la variación responde a reglas físicas que no son las de la selección, son reglas físicas muy complejas que apenas se están empezando a comprender.
A mí me recuerda este asunto de variación y selección natural. Voy a poner una analogía. Como cuando le dice uno al grupo en una clase, pongan atención porque esto va a venir en el examen, ¿no? Y entonces todos los chavos pierden la creatividad porque ponen atención a lo que tienen que apuntar o a lo que les van a decir. Es un ejercicio nada más como para que pongan atención, para que no divaguen, pero cuando uno dice, esto que les voy a decir es sumamente importante, toda la atención, todos los cerebros, pensemos que les estamos haciendo una tomografía, un estudio de imagen del cerebro, todos se enfocan a lo que va a decir alguien, ¿no? Ese ejemplo que les estoy dando es como si alguien, ese alguien, el maestro, fuera el promotor de la innovación, es decir, el farmacéutico, el empresario, ¿no? Solamente pongan atención a aquellas moléculas que van a ser útiles para mí, ¿no? Uh-huh. O para la industria, o para la empresa, o para las empresas. No pongan atención a la gran variedad de cosas, es decir, la creatividad. No pongan atención en eso, pongan atención solamente en lo que va a ser útil. Cuando ya se escogen esas moléculas, otra vez debería de haber un proceso otra vez de organización y de diversificación, pero eso no lo hacen. Solamente escogen a lo que es útil. Pero tal como lo dices, Juan, el problema fundamental en evolución es saber de dónde viene la variación, de dónde viene la fuente de variación. La selección natural es muy importante, es un mecanismo importante, etcétera, etcétera, pero de ninguna manera genera una variación. No es creativa
no
la
es
selección
creativa
natural.
En lo absoluto. Además, aquí hay una cosa, Marco, en la vida, la diversidad es una fuente nada más de distintos modos de existir. Y el decir que son distintos modos de existir es como cuando decimos que el modo de existir del hombre es que seas prieto, güero, alto, chaparro. Eso no necesariamente te da ni ventajas ni desventajas. Bajo ciertas condiciones puede ser ventajoso, bajo otras desventajoso. Por ejemplo, si yo fuera anaranjado y gordo, a lo mejor en Estados Unidos le caería bien a Donald Trump. Pero en otro lado probablemente te bulearían. O sea, por gordo y anaranjado. O sea, si te das cuenta, no quiere decir que ser gordo y anaranjado esté mal. No, no, en sí mismo es una variación. Pero dependiendo dónde, la selección va a actuar distinto, y la variación es la verdadera fuente de novedad.
Voy a hacer un puente y a lo mejor nos conectamos al Premio Nobel de Medicina y voy a dejar espacio para la identificación del programa. Primero es una persona defectuosa, una persona que no tenga algo que todos tienen, ¿podría ser una ventaja? ¿Podrían tener una ventaja? Y, por ejemplo, en el caso del VIH, aquellas personas que no tienen una molécula que permite al virus meterse a las células y romperlas, es decir, destruirlas, esa persona que no tiene una molécula, que es deficiente, resulta que es inmune al VIH.
Exacto.
Y entonces, en las condiciones en las cuales hay VIH, pues entonces es una persona que puede sobrevivir.
Es apta, dirías, es apta. En otras condiciones es inepta.
Exacto.
O sea que no podemos hablar de la aptitud y de la ineptitud de manera absoluta, no se puede.
Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
Radio Universidad, 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad,
la cultura universal.
Uno 92 12 93, teléfono para que se comuniquen con nosotros si tienen alguna duda, alguna sugerencia, una ampliación del tema. El teléfono celular para mensajes de texto, 442-322-1077, correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com, y tenemos el Facebook Live. Ustedes pueden entrar a Radio UAQ 89.5 en Facebook Live, y pues nos pueden... No sé, a lo mejor les interesa vernos aquí, y les mandamos un saludo para los que están conectados, pues aquí en la camarita que está aquí enfrente de nosotros. A Juan Manuel le agradecemos el control en este momento, y nos mandan una nota. Dice, felicitaciones al par de productores. Bueno, hay un halago ahí, sería arrogancia si lo digo. Felicidades al par de productores, y tengo una pregunta. ¿Bajo la tierra hay algo ardiendo, lava, o solo es ciencia ficción? Dice que es un buen programa, el señor Demesio Juárez Gallegos.
Bueno, es que no es exactamente que haya fuego, pero sí que hay calor.
¿Sí?
Y de hecho yo creo que una de las cosas que más... intriga a los físicos desde hace mucho tiempo es exactamente a qué se debe el calor. O sea, no hay duda de que todos están de acuerdo en que fuera caliente, pero el modo exacto en que es caliente es el que genera problemas. Por mucho tiempo se suponía que bastaba la presión, nada más imagínense, o sea, son kilómetros y kilómetros de roca presionando en todas las direcciones hacia el centro de la Tierra, como para suponer que esa fuerza de compresión esté generando una temperatura altísima. Pero ya que se hacen los cálculos, ves que es más caliente el centro de la Tierra de lo que esperarías por simple presión. Luego ves la composición de las rocas. Y dado que estás en el centro, allí se concentran minerales de mayor peso. Y a últimas fechas, aunque no lo tienen todavía absolutamente cierto los geofísicos, se dan cuenta que hay que considerar que en el centro de la Tierra debe jugar un papel importante la radioactividad. Exacto. Probablemente reacciones incluso de fisión nuclear, no de fusión, de fisión nuclear. Es decir, quizás haya reacciones parecidas a las que se da en un reactor atómico. No quiere decir que dentro de la Tierra haya un reactor atómico, no es exactamente eso. Pero sí habría un aporte importante de calor debido a la fisión. Más aparte, el calor generado por las presiones, que a lo largo lo que va a hacer, que eso también los geofísicos lo saben desde hace mucho tiempo, lo que va a hacer es que el modo en que se comporta el planeta sea muy peculiar. Eso nos tiene que obligar a pensar de otra manera, con otro tipo, hacer un ejercicio de cambiar nuestro modo de ver el tiempo y el espacio, porque las condiciones que hay en el centro de la Tierra son tan distintas a las de acá que las cosas que ahí suceden se dan en escalas de espacio y tiempo que son realmente distintas. Pero en lo que están de acuerdo los geofísicos, porque lo ven, es que, bueno, la parte que podríamos decir que es realmente sólida, como estamos acostumbrados a considerarlo sólido, es la más superficial, que es la corteza. Y esa corteza, aún siendo sólida, no es, totalmente fija. Se pueden acomodar capas, al grado de que toda la corteza del planeta está hecha de dos capas, una más pesada, otra menos pesada. Luego abajo hay una capa muy plástica. Al decir que es plástica es que es móvil, pero en una motilidad que puede abarcar desde lentitudes como las de miles de años hasta rapideces como la de un atole cayendo, ¿no? Entonces, esa masa es el manto terrestre. Y al centro de la Tierra, que es donde está el calor intenso, hablar del estado físico de la materia ahí es raro. No podrías decir exactamente qué es un fuego, ni tampoco qué es un magma, pero tampoco podrías decir qué es una roca. Es decir, allí hay condiciones de estabilidad de la materia muy distintas a las que estamos acostumbrados a nombrar y que solo los físicos pueden describir, ¿no?
Gracias al señor Demesio Juárez Gallegos por esa pregunta. Y estábamos hablando de los premios Nobel en especial de química. Creo que a lo mejor ni nos va a alcanzar a ver los de física, pero vamos a hablar sobre el premio Nobel de medicina, que tiene que ver con la variación. Casi al final de la media hora decíamos que la selección natural es un mecanismo evolutivo muy interesante, muy importante, pero no es el que nos va a permitir explicar la variabilidad. Y la variabilidad es uno de los asuntos más importantes, cómo se origina esa variabilidad. En fin, la relación que puede haber con el Premio Nobel de Medicina es el puente de la variación que me gustaría comentar. Y ojalá que podamos encontrar alguna que otra pista para poder saber cuál es el origen de la variación. Y una vez que hay variación, entonces se mete la selección natural como una de las fuerzas, nada más, no la única, como una de las fuerzas evolutivas, a escoger, nada más, ¿no? A escoger cuál podría acoplarse mejor al ambiente en ese momento. En fin, el Premio Nobel de Medicina del 2018 se otorgó a James Allison y Tasku Onyo. Se pronuncia Honio. En fin, es japonés. Tasaku, así se escribe, Onjo. Estos dos personajes, uno norteamericano y otro japonés, lo que empezaron a estudiar desde hace casi 4 décadas... tiene que ver con las inmunoterapias. La inmunoterapia es un método también, es un método, pero tiene un fundamento que es bastante atractivo. Lo que ocurre aquí es que el cáncer puede ser bloqueado, su crecimiento, a través de la activación del sistema inmunológico. A eso le llamamos inmunoterapia. Lo interesante ahora es que este tipo de métodos apenas empiezan a encontrar los mecanismos por los cuales se pueden empezar a hacer inmunoterapias de manera más extensa. En el siglo XIX empezaron a trabajarse ese tipo de aspectos, pero nadie sabía exactamente por qué funcionaban. Les cuento rápidamente que William Cooley trabajó con, de manera así como muy, muy incipiente, la inmunoterapia, porque de manera casual encontró a un paciente que tenía un sarcoma, un cáncer que tiene que ver con el crecimiento del hueso o del músculo de manera exagerada, y en ese momento el paciente tuvo una infección por estafilococo, y esa infección provocó que disminuyera un poquito el sarcoma, y entonces le llamó la atención, y así, sin más ni más, agarró el agente infeccioso y se lo puso a los demás pacientes, así, sin pedirles permiso. Les empezó a inyectar el estafilococo y sí, les dio una infección por estafilococo, pero también el sarcoma empezó a disminuir. Y según sus notas, en algunos casos disminuía drásticamente y en algunos casos, pues parece que no. Así como todo en medicina, algunos funcionan y algunos no. Ok, hace unos 40 años, estos dos personajes que se ganan ahora el premio Nobel hacen algo parecido, pero ya no con lo burdo de William, sino algo mucho más preciso, y empiezan a descubrir cuál es el fundamento por el cual podemos entender este proceso. Resulta que tenemos unas células inmunológicas llamadas células T. Esas células, cuando detectan a una célula infectada o una célula tumoral, la reconocen porque tienen proteínas de superficie, van, las reconocen y generan una reacción que puede involucrar la muerte celular de las células cancerosas o incluso puede llegar a estallarlas a través de algunas moléculas que les generan presiones osmóticas y demás. Bueno, el caso es que esas células reconocen a las células tumorales, pero las células tumorales pues no se quedan nada más así campechanas, sino lo que generan son otras moléculas que al unirse con las células que las están atacando, les bloquean su actividad, las apagan, es un switch. Entonces, ¿cómo se originó eso, Juan? ¿No? Uno podría decir, pero no puede ser, es tan preciso. ¿Cómo una célula tumoral tiene una molécula que apaga el switch para la actividad de la célula inmunológica? A final de cuentas, la célula tumoral forma parte del mismo organismo, así es que debe de tener básicamente la misma información. Pero esa información está descontrolada, están creciendo demasiado, no tienen control de la interacción, pero de manera casual ocurrió este proceso y aquellas células tumorales que tienen el switch o la molécula para apagar el switch son las que sobreviven, son las que se mantienen como células tumorales y aquellas células que no tienen esa posibilidad de apagar el switch pues simplemente o no aparecen como células tumorales o las células de nuestro sistema inmunológico las destruyen. Esto es un juego también, es como una analogía de la evolución. Esas moléculas que aparecen pueden funcionar o no dependiendo del contexto. Lo importante, lo interesante es cómo aparecieron estas moléculas y esa es la verdadera pregunta o una de las preguntas más importantes en evolución. Bueno, siguiendo un poco el relato para el premio Nobel, entonces estos autores lo que ven es si una célula inmunológica mata a la célula tumoral, pero tiene que evitar que le bloqueen su actividad, pues vamos a ayudarle a esas células, dicen estos autores, y empezaron a fabricar algunos anticuerpos, algunos fármacos, que impide esa unión entre las dos moléculas. Y entonces, una vez que el sistema inmunológico se mantiene activo, entonces ahora sí puede matar a las células tumorales. Las empezaron a trabajar desde el 2013, se sabe el mecanismo, la revista Science reconoció que era uno de los procesos más interesantes y por lo tanto reconoció que esas investigaciones eran las más importantes del 2013 y algunos años después, ahora lo tenemos, se ganan el premio Nobel estos autores. Esta inmunoterapia abre muchas posibilidades, abre una gran cantidad de perspectivas, tanto farmacológicas como para la investigación en la biología. Pero ese es un ejemplo, así muy chiquito, de cómo algunas moléculas pueden surgir al azar o pueden surgir de otra forma, pero a la hora de interaccionar, ese es el contexto, a la hora de interaccionar podemos tener que o podemos saber que esas moléculas funcionan de una forma que pueden ser ventajosas o no para ciertas células. Aquí estamos hablando de una competencia entre dos células casi hermanas, una que está descontrolada, la cancerígena, y otra que está atacando a esa otra célula. La inmunoterapia, entonces, es un asunto fundamental para nuestra defensa y se abre la propuesta para que el cáncer pueda ser atacado con un nuevo método. No un método farmacológico, es un método que impulsa a la actividad natural del organismo para que esta actividad de defensa natural pueda ayudarnos, pueda combatir al cáncer. Debo de advertir que no todos los cánceres están funcionando así, pero dado que ya se abrió la primera puerta de la inmunoterapia, lo que hace falta entender es que a lo mejor cada tipo de cáncer tiene su forma de interaccionar y de abatir al sistema inmunológico.
Claro. Más o menos. Y eso es bien interesante y plantearía una ruta de investigación básica que es la única que a mí se me haría legítimo premiar. Porque si tú estuvieras investigando la base de las interacciones de los diversos grupos de cáncer con el sistema inmune, podrías descubrir que, entre otras cosas, probablemente lo que le llamas cáncer de manera muy general son enfermedades peculiares y distintas, y de eso pues no se sabe gran cosa, y más bien estás premiando, es como andarte por las ramas, lo más inmediato, lo menos profundo, y lo que a mí sí se me hace un poco grave, nada más, no porque esté despreciando los trabajos de estos investigadores, para nada, o sea, sus trabajos son importantísimos. Más bien a mí lo que me parece digno de análisis es el papel de los comités Nobel. Enfocan la atención en aspectos que realmente no tienen que ver con la ciencia y lo curioso es que más bien todas esas investigaciones habrían sido imposibles sin la investigación científica básica. Es como si estuviéramos viendo los frutos de una tradición de investigación que se está perdiendo ya y serían quizás los últimos frutos de una tradición de investigación que ya no se va a apoyar más porque ahora lo único que vas a querer apoyar es lo útil. Un ejemplo de ello es el Nobel de Física, que es bien interesante. Se lo sacan 3 personas... Pero ahorita ya ven que tiene que ver con el uso de rayos láser ultraintensos. Y vean, es bastante complejo lo que significa el Nobel de estos cuates, pero para entenderlo mejor, ya que todos entendemos más bien lo práctico y lo útil que lo profundo, les voy a decir cuáles son las utilidades de esta investigación que está siendo premiada. Hay que recordar cómo es la estructura de un átomo. El átomo está hecho de partículas y son partículas que tienen o no carga. En el núcleo, las partículas con carga son los protones. Fuera del núcleo giran como si fueran planetitas los electrones. Los electrones, curiosamente, con la teoría atómica que hablamos de ella el programa pasado, la teoría de Bohr, Bohr demuestra que un electrón cambia de órbita dependiendo de la energía que tenga. Y cuando le llega energía, la energía le llega en forma de luz, de fotones. Si le llega energía, pasa de una órbita baja a una órbita alta. Ahora, si pierde energía, perder energía quiere decir que baja de órbita, pero al perderla quiere decir que suelta energía. La energía la suelta en forma de fotones, de luz. Bueno, aquí hay, esto por qué se los estoy diciendo. Estamos hablando de un rayo láser de una intensidad que ya les dije es que es así como de superhéroe, o sea, superpoderosísima. Bueno, puedes apuntar el láser, que es finísimo, súper pequeño, en un blanco muy puntual, como por decir un átomo. Mólele, echas el rayo láser. ¿Qué es el rayo láser? ¿O qué es ese pulso láser? Son fotones de altísima energía. ¿Qué es lo que vas a hacer? Todos los electrones que están ahí, por más dormidos y tranquilos que estén, los vas a poner prendidísimos. Si tenías el átomo, al átomo lo vas a dejar pelón. Es decir, todos sus electrones se salen, todos, todos. ¿Qué es lo que obtienes a cambio? Si ese blanco que estás bombardeando con tu láser es un gas, pues vas a obtener un gas ionizado. O sea, el gas va a cargarse eléctricamente porque ya nada más vas a tener puros núcleos atómicos. Y al mismo tiempo vas a tener electrones moviéndose, pero como locos por ahí. Si lo vieras, verías, entonces es un gas brillantísimo porque hay un chorro de electrones de alta energía. Pero además estarías formando un chorro de radiación electromagnética. Bueno, ahí ya tienes una aplicación. Con el uso de estos pulsos ultraintensos, vas a poder hacer muchas cosas. Por ejemplo, generar radiación en un punto. Podrías, a la hora de estar interactuando de esa manera con la materia, inducir incluso fenómenos a nivel nuclear, como por ejemplo fisión. Podrías desequilibrar a tal grado al átomo que el átomo empezara a perder partes de sí, a perder neutrones. Y si pierde neutrones, empieza a cambiar el núcleo. Podrías generar incluso transmutaciones, como las que buscaban los alquimistas. ¿Qué aplicación tendría eso? Hay unos cuates que te dicen que, por ejemplo, el problema que se tiene con los residuos radioactivos se resolvería con estos pulsos de alta energía láser, porque podrías transformar, por poner una masa de 2 toneladas de plutonio, que es así súper tóxico, en plomo. Así de simple. O sea, transmutarlo para que ya no fuera tóxico. Luego, no nada más eso podrías hacer. Podrías concentrar el haz ultraintenso en un lugar confinado, muy pequeño, donde tuvieras, por ejemplo, agua pesada, alcanzar tal temperatura en el lugar donde está confinada el agua pesada y tal densidad en la proximidad de los átomos de hidrógeno que están ahí que podrías iniciar una reacción de fusión. Podrías, con estos haces láser, controlar por fin la fusión nuclear y generar reactores de fusión nuclear, que es algo que se ha tratado desde hace mucho tiempo. El otro es el típico rollo, tendrías rayos como los de Viaje a las Estrellas, o sea, rayos láser de esos que destrozan todo. Luego,
hay una aplicación que me gusta, ya nos está
ya casi,
viendo.
Ya vamos a acabar.
Raro, sí. Hay una aplicación que me gusta y que tiene que ver con el parpadeo. Es decir, no solamente son ultra intensos, ¿no? Sino ultra rápidos.
Rápido,
¿no?
Sí, como chiquitico.
Como si tuviera un estrobo, pero
que no das crédito.
O sea, no puedo ni siquiera decir a qué velocidad estuviera, ¿no? Es ultra, pero ultra rápido.
Tú lo verías continuo, sí. Pero no es continuo.
Pero entonces podríamos empezar a ver reacciones ultra rápidas, ¿no? O sea, cómo van los electrones, cómo
claro.
Hay la transferencia de electrones en una célula. Pero uno se pregunta, bueno, nosotros nos emocionamos con esa parte así como muy, muy chiquita y las moléculas. Y de repente alguien nos podría preguntar, bueno, ¿y eso para qué? ¿No? Bueno, ese para qué, la respuesta del para qué ya se tiene. y se dio el premio Nobel, nos late, que se dio el premio Nobel por la respuesta de ¿para qué sirve eso? Pero no tanto por el trabajo que se hizo antes, es decir, lo que a lo mejor a nosotros
nos
entusiasma. No es que no nos entusiasme el para qué, por supuesto que no, pero los premios Nobel no siempre eran para eso, ¿no? Eran para reconocer los avances del conocimiento, ¿no? Ok, pues ya se los dieron y pues tenemos que felicitarlos, ¿no? Tener este tipo de encuentros aquí. Por ejemplo, para aquellos mundanos como yo, diríamos que estos pulsos ultra rápidos y ultra fuertes se pueden utilizar para hacer pequeñas deformaciones de materiales. Por ejemplo, en nuestro ojo, la cirugía láser se da por este tipo de mecanismos, la cirugía láser del ojo. Ok, eso ya lo teníamos desde hace tiempo, y para que vean ustedes, desde hace tiempo se conocía estos rayos ultra rápidos y ultra fuertes y ultra poderosos, y que eso puede permitir algo tan delicado como una cirugía de ojo. Pero esos, para remachar, eso es lo que me parece que han dado pie a que le den el premio Nobel, no al fundamento físico.
Y bueno, yo pienso que a lo mejor, no sé si te parezca, Marco, tal vez para el próximo programa, yo quisiera tocar, en el caso del premio Nobel de Física, una polémica que hubo en torno a un video que se hizo en el laboratorio de Gerard Nouveau, que era para promover el láser que estaban ellos fabricando en el 2009, y que luego lo criticaron porque dizque era sexista. Yo ya vi el video, se me hace incluso chistoso. Lo de sexistas, pues puede ser. Pero yo creo que los anuncios de televisión pues son como peor, 500 ¿no? veces más sexistas.
Bueno,
pero sí, nos podría dar lugar a una plática muy interesante.
Sí.
El próximo martes, y también para hablar del premio Nobel de Economía.
De Economía.
Y el otro, que no hubo de literatura. ¿Por qué no hubo de literatura?
Para rematar este asunto, es que el premio Nobel de Economía se da precisamente por la innovación, innovación, y algo que pues, nos tuerce allí nuestra tripita delicada, que es el desarrollo sustentable. Entonces, desgraciadamente creo que me toca un examen el próximo martes, pero...
No, pues entonces, pero el martes yo de todas maneras les prometo que hablamos del tema.
Se va a poner bueno.
Y pues ya se nos acabó el tiempo, se fue más rápido que otras veces.
Juan Manuel, pues... dos minutos.
¿Dos minutos? Ah, bueno. Déjenme platicarles rápido del video. El video de Gerard Mordeau es que en su laboratorio para promover el láser se disfrazan así como de científicos de película, pero los que se disfrazan son los miembros del laboratorio. En el laboratorio, los que están a cargo del laboratorio son unos rucos. Si nos están viendo, hagan de cuenta yo. O sea, ya rucos. Y los que están trabajando son jóvenes. Ahora, prácticamente todas son chavas. Hay una cosa. Esto tiene que ver con algo que también hemos visto aquí. Cada vez más en las carreras científicas escasean los hombres y hay más mujeres. Bueno, se les ocurre que por qué no promover eso. Y a la hora de promover lo que están haciendo, las chavas se visten con unas batas medio transparentosas, también los ruquitos. Pero el caso es que las chavas están bonitas. ¿Qué y el ruco qué va a enseñar? O sea, la verdad que enseñaría puras cosas tristes y vergonzosas que no promoverían en lo más mínimo lo que quieren promover. El caso es que se hace un escándalo por eso, y hasta los del Nobel dicen, no, eso a nosotros no nos gusta, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de su investigación. Aquí queda claro algo, el simple fenómeno del video te habla de que el científico tiene que estar metido en el ajo de la venta. Ahora resulta que tú lo que investigas lo tienes que vender, y luego ya que lo estás vendiendo te critican. O sea, esa es una de las cosas que creo que tendremos que hablar dentro de unos días.
Una semana. Bueno, le agradecemos a Juan Manuel en los controles y a ustedes por su atención. Yo soy Marco Sánchez.
Y yo, Juan Malda.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. todos los martes a las 4 de la